La Voz de América presenta
Perspectivas Informativas 2021, un especial de fin de año para analizar los aspectos informativos que nos ocuparán este próximo año y lo que los analistas anticipan.
Desde La Voz de América en Washington, cordiales saludos para nuestra audiencia en la región. Soy Yoconda Tapia y junto a mi colega John Burnett tendremos el gusto de compartir la perspectiva de un año que promete tener nuevos desafíos y grandes oportunidades.
Al terminar un 2020 marcado por la tragedia de miles de pérdidas humanas en Estados Unidos y en todos los países del mundo, la esperanza de una vacuna que nos permita luchar contra el COVID-19 anima a empezar un año en el que podemos vencerlo.
Las elecciones de noviembre en Estados Unidos dejaron muchas y variadas consecuencias, tanto para los partidos políticos como para los ciudadanos. Y una de ellas es la profunda polarización política marcada por la diferencia de apoyo a demócratas y republicanos. En pocas palabras, el país está dividido y con posiciones muy encontradas. Ese es el tema que le planteé al doctor Eduardo Gamarra, politólogo y docente de ciencias políticas en la Universidad de la Florida, y empezó el diálogo revisando la historia.
Creo que es un error interpretar esto solo como producto de los últimos 4 años. Esta polarización que vive Estados Unidos se viene manifestando. Yo diría que inclusive los orígenes son probablemente en los años 80, en la primera campaña del expresidente Ronald Reagan, ¿no? Donde el país empezó a dividirse entre lo que hoy la gente piensa que es la derecha y la izquierda, los demócratas progresistas y los republicanos de extrema derecha. Yo diría que esa división empezó ahí y se profundizó a lo largo de los años. Llegamos a tener situaciones muy difíciles, particularmente, por ejemplo, durante la época del presidente Clinton, cuando en la elección del año 94 los republicanos ganaron la mayoría de las dos cámaras y esencialmente lo tuvieron de rehén al presidente Clinton, quien al final pues logró hacer cosas buenas, en gran medida algunos dirían producto de esa presión, de ese extremismo que se estaba empezando a manifestar en la política.
Ahora, el tema de esta polarización de la nación, ¿a qué atribuye usted fundamentalmente, doctor Gamarra?
Yo diría, Yoconda, que hay varios factores. Algunos que son estos. La economía en este país cambió de manera dramática y el impacto, sobre todo, es el cambio tecnológico. Cómo se producían los productos en este país, pues ha cambiado de manera significativa y cada vez más tenemos menos gente que es necesaria en las industrias, por ejemplo. Y esos cambios se han venido acelerando de manera extraordinaria y eso hace entonces que la gente explique su situación en términos políticos, que le eche la culpa a los políticos de su situación personal. Ese es un motivo. El otro, y que tiene también que ver con el cambio que ha sucedido a nivel mundial, es por ejemplo el hecho de que en la política, primero el cable, luego ha sido la aparición de los medios sociales, que ha cambiado cómo se hace la política en este país, porque ya no tenemos 2 o 3 canales de televisión que controlaban el mensaje y que podían calmar a la población. Te acordarás de un Walter Cronkite, ¿no? De alguien así que todos los americanos confiaban en él porque a las 6:30 de la tarde nos decía, no, that's the way it is, es así como es el país. Hoy tenemos tantas diferentes formas de información y yo creo que la televisión por cable generó a individuos como Donald Trump. Generó la confusión entre lo que es política, por una parte, y lo que es entretenimiento, por otra.
Doctor Gamarra, ¿cómo se logra conciliar a un país dividido?
Mira, Yoconda, justamente un colega mío, Darío Moreno, y 2 excongresistas, David Jolly y Patrick Murphy, nos pusimos a la tarea de tratar de contestar eso y juntos compilamos un libro el año pasado. El libro se titula A Divided Union, que básicamente llegamos a la conclusión que la polarización lo que ha hecho es que ha vaciado el centro. Y si no logramos reconstituir el centro, este país va a continuar siendo polarizado.
Yo creo que se refiere el centro?
¿Cómo te diría? El centro del espectro político. Más
¿los moderados?
Los moderados, los que los no extremistas, en otras palabras.
En otras palabras.
Ya. Pero sobre todo puesto en términos concretos en Estados Unidos, el bipartidismo. cómo lograr construir una conversación en pro de la gobernabilidad y de la paz social entre republicanos y demócratas. Porque si vamos a tener en este país el partido de Donald Trump, que ya no es el partido republicano, y el partido de Bernie Sanders, que tampoco es el partido demócrata tradicional, entonces lo que nos espera son largos años de lo mismo, ¿no? Y por eso, de alguna manera, creo que en la última elección, si bien fue tan álgido el debate, que también habían señales esperanzadoras de la posibilidad de reconstruir el centro, con algunos disidentes del partido republicano tratando de rescatar el partido tradicional y también con un movimiento hacia el centro del espectro político por parte de demócratas tradicionales.
¿Hay esperanza, doctor Gamarra, de lograr eso?
Yo soy un fiel seguidor de la institucionalidad de este país. Y eso es quizás lo que más admiro del sistema político en este país, que pocas democracias han logrado hacerlo. Es la estabilidad institucional y la capacidad que tienen las instituciones de resolver problemas políticos. Por ejemplo, se criticó muchísimo al presidente Trump cuando nombró a 3 jueces conservadores a la Corte Suprema. Y hemos visto al final de año que son precisamente esos jueces los que tomaron decisiones extraordinariamente importantes para que el proceso electoral siguiera su curso por el causal institucional y no se desbordara.
El doctor Eduardo Gamarra anticipa un año con muchos desafíos políticos y remarca que un proceso de movimiento de los actores políticos hacia un terreno común es la única solución para vencer la polarización.
Están en sintonía de La Voz de América y el programa especial Perspectivas Informativas 2021. Una pausa y enseguida volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Felices fiestas de fin de año. Les habla Tony Cano desde Washington y les envío un cálido abrazo. Y les deseo lo mejor en este nuevo 2021.
Soy Judy Martín y desde Washington les envío mis mejores deseos para fin de año. Y ojalá este 2021 traiga consigo prosperidad, pero sobre todo, más que nunca, mucha salud.
Saludos desde Houston, Texas. Soy Arnaldo Rojas y quiero desearle felices fiestas de fin de año. Que el 2021 traiga sobre todo salud, hermandad y sosiego a todas las familias hispanas.
¿Qué tal, amigos oyentes de La Voz de América? Soy Henry Llanos y desde la capital de Estados Unidos, Washington, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Somos La Voz de América y estamos presentando el programa especial Perspectivas Informativas 2021.
La pandemia del COVID-19 puso a prueba a la comunidad científica del mundo y los países más desarrollados, como Estados Unidos, a responder en tiempo récord al desarrollo de una vacuna que está entre nosotros, aunque todavía no disponible para todos.
Nuestro colega Luis Alberto Facal entrevistó al epidemiólogo nicaragüense Dr. Álvaro Ramírez, actualmente radicado en Irlanda, y destaca la importancia de este logro.
Lo que pasa es que esta vacuna es una de las más complejas que hay ahorita aprobada, porque primero está basado en ARN, el ácido ribonucleico, que es una parte del compuesto genético del virus, que por primera vez se aprueba para seres humanos y además en tiempo récord. Normalmente el desarrollo de cualquiera de estas vacunas toma hasta 10 años. Ahorita ha sido en 10 meses. Entonces, se hace la aplicación en 2 dosis con 21 días de intervalo. Y esta aplicación hasta el momento y sin mayor reporte de complicaciones. Un buen reporte hasta ahora.
Ahora quería preguntarle precisamente, porque las autoridades de salud en el Reino Unido han advertido que las personas con historial de severas reacciones alérgicas se abstengan de recibir esta vacuna. ¿Qué podría significar esto?
Básicamente es una medida de prevención, porque la realidad es que no se sabe a ciencia cierta qué podría pasar cuando la vacuna se aplica en población abierta. Se sabe lo que pasó en los clinical trials, se sabe lo que ha sido el resultado, pero una vez que lo aplicas a población abierta, entonces uno de los grandes riesgos podría ser reacciones alérgicas. Entonces, para prevenir y para que el proceso no se pare, eso se recomienda que la gente con alergia por el momento se abstengan de recibir la vacuna, porque no hay experiencia todavía todos los efectos colaterales en población y hay que saber cuáles podrían ser los efectos secundarios. Por lo tanto, eso todavía requiere de más estudios, porque además de la complejidad de ser una vacuna de ARN, la cadena de frío para mantenerla es muy exigente. Entonces, para poder aplicar esta vacuna tiene que estar almacenada en menos 70 grados centígrados. Y una vez que se sale del lugar de almacenamiento central, debe tardar no más de 10 días de llegar al centro hospitalario, al centro de salud. Y una vez abierta, ella puede durar no más de 5 días de 2 a 8 centígrados. Del resto de las dosis tienen que ser descartadas. ¿Pero cuál es el problema? Que va en paquetes de 1,000 y de 5,000 dosis. Entonces, se necesita tener suficiente número de gente para administrarla, porque de otra manera, si abres el paquete por un número pequeño,
se perdería,
vas a perder muchas dosis.
¿Y usted cree que el COVID-19 se podrá erradicar a corto o mediano plazo, o será algo que llevará mucho tiempo?
Yo creo que va a llevar mucho tiempo, porque además hay otro problema con el COVID-19. Hay muchas variedades de COVID. Incluso en este momento se estima de que pueden haber de 6 a 9 tipos de COVID circulando, que producen diferentes tipos de sintomatología, incluyendo problemas digestivos, dermatológicos, problemas generales como los hemos visto, o problemas respiratorios severos, crisis respiratoria aguda, que es lo que realmente conmociona más a la ciudadanía y que afecta más la demanda de los servicios de salud. Eso no nos da una garantía de que cualquier vacuna que se genere basado en uno de los serotipos de coronavirus va a garantizar la protección para los otros tipos de coronavirus, un poquito lo que pasa con la influenza, que cada año la influenza hace mutaciones y cada año es diferente.
¿Y el uso de la mascarilla va a seguir siendo fundamental a pesar de que tengamos las vacunas, verdad?
Corto y mediano plazo, la protección es lo mejor. El distanciamiento social, la mascarilla, el lavado de manos, constante precaución, sobre todo en la gente trabajadora de la salud, la gente que entra en contacto cercano con otra gente que no se conoce, el manejo del historial médico de la persona, médico epidemiológico, en el cual se tiene que saber si ha estado en contacto o no con alguien afectado, se tiene que saber si tiene algún síntoma de fiebre, tos, y se hace un análisis previo a la consulta médica, inclusive. Las medidas de protección es lo clave, por lo menos por los próximos 2-3 años.
Era el epidemiólogo nicaragüense doctor Álvaro Ramírez desde Irlanda, y en entrevista con nuestro colega Luis Alberto Facal, recordando que la vacuna contra el COVID-19 no es la solución definitiva y que debemos seguir siendo muy cuidadosos.
Una pausa en el programa especial de La Voz de América, Perspectivas Informativas 2021.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Amigos de La Voz de América, soy Giselle Jacome desde Quito, Ecuador. Envío un abrazo cálido para estas fiestas de fin de año y que este próximo 2021 nos reciba con el espíritu de la renovación y la salud.
Hola amigos, soy Leonardo Luzzi, corresponsal de La Voz de América en Montevideo, Uruguay. Esta vez no les hablo para informarles de ninguna noticia, sino para agradecerles que estén ahí y desearles felices fiestas. Todos confiamos que el año próximo será mejor y ojalá que ustedes nos sigan acompañando.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Armando Gómez y desde San José, Costa Rica, les envío un cálido abrazo. Recuerden dar amor, ser agradecidos, cuidarse y cuidar a sus seres queridos. ¡Felices fiestas!
Seguimos en Perspectivas Informativas 2021, un programa especial de La Voz de América.
Otro de los temas que nos ocupará informativamente en 2021 será el accionar de la Corte Suprema de Justicia después de que en 2020 se confirmó a otra jueza que se unió a los conservadores de este tribunal.
Nuestra colega Judith Martín Rodríguez entrevistó al abogado Julio Moreno, catedrático de Historia y Política Internacional en la Universidad de San Francisco en California, y empezó analizando la estructura de la Corte.
Bueno, me parece que la Corte Suprema ha cambiado su perfil político, ¿no? Se ha movido hacia la derecha con la llegada de la nueva jueza, ¿no? Que tiene una ideología bastante diferente que la jueza Ginsburg, ¿no? Entonces, me parece que cambia ese perfil político y para las tendencias progresivas o izquierdistas en los Estados Unidos es una derrota, ¿no?
Y en relación a la jueza Amy Coney Barrett, confirmada en octubre, doctor Moreno, ¿qué anticipa para su desempeño considerando las últimas decisiones del tribunal sobre las demandas electorales?
Sí, mira, hay dos decisiones claves que están planteadas para el 2021, en el cual me parece que ella va a tener un rol importantísimo, ¿no? Bueno, hay tres en realidad. Uno es el hecho de que Obamacare va a estar en la Corte Suprema el próximo año y ella se ha declarado en contra de Obamacare. Hay otra decisión que tiene que ver con cuestiones religiosas, ¿no? Y me estoy refiriendo a un caso que se va a tomar que tiene que ver con, en inglés es Fulton versus the City of Philadelphia, ¿no? Que es un caso que tiene que ver con el rol de la Iglesia Católica en los Estados Unidos y el rol de la ciudad de Filadelfia. Y ellas tienen un perfil bastante religioso, me parece que va a tener un impacto ahí. El tercer caso que se va a decidir el próximo año tiene que ver con las compañías Google y Oracle. Ginsburg siempre se había declarado mucho a defender los derechos de propiedad intelectual y comercial. Entonces se va a sentir la falta de Ginsburg en ese caso, ¿no?
Y doctor Moreno, quisiera pedirle su opinión sobre un posible aumento de jueces en la Corte Suprema de Justicia que podría ser un paso de los demócratas.
Sí, para que eso suceda, Juris, tiene que ganar el Senado el Partido Demócrata. Y como sabemos todos, hay una elección clave en el Senado, en el estado de Georgia, a principios de enero. Si ellos logran ganar el Senado, si llegan a 50 senadores, quiere decir que la vicepresidenta Kamala Harris puede ser el voto decisivo en el Senado, y eso crea la posibilidad de que si el presidente electo Joe Biden decide incrementar el número de jueces, el Senado los aprobaría, ¿no?
Y finalmente, doctor Moreno, ¿qué retos destacaría usted como los más importantes para la Corte Suprema de Justicia en 2021?
Sí, mira, me parece que no solo para la Corte Suprema, pero para la nación en general, ¿no? La credibilidad de la Corte Suprema y del gobierno estadounidense ha sufrido un golpe bastante grande los últimos años. Y me refiero precisamente a la controversia que llevó al nombramiento bastante acelerado de la nueva miembro de la Corte Suprema. Entonces me parece que la Corte Suprema tiene que demostrarle al pueblo estadounidense y al mundo en general, ¿no?, que sigue siendo ese cuerpo gubernamental que tiene esa independencia rotunda que es sinónima a la historia de los Estados Unidos, ¿no? Y es esa creencia de que la Corte Suprema siempre actúa en base a objetivas, aparte de las presiones políticas que se estén dando, ¿no? Me parece que ese, de un marco muy extenso, me parece que es el reto principal, y vamos a ver cómo se comienzan a dar las decisiones en los casos que ellos tienen en la agenda para el 2021. ¿Y qué tendencia puede tomar este nuevo cuerpo de la Corte Suprema, ¿no?
Era Julio Moreno, abogado y catedrático de Historia y Política Internacional en la Universidad de San Francisco en California, en diálogo con nuestra colega Judith Martín Rodríguez, destacando lo que se espera de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos y sus resoluciones en temas trascendentales para el país.
Gracias por sintonizarnos. Somos La Voz de América y en Perspectivas Informativas 2021 hacemos una pausa.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Y en Perspectivas Informativas 2021, hablamos de deportes. John Burnett nos presenta la visión de lo que será esta actividad con una vacuna contra el COVID-19, pero con la pandemia todavía entre nosotros.
Las medidas de distanciamiento social y de cuarentena para ayudar a combatir la propagación del COVID-19 crearon una de las imágenes más repetitivas en el mundo de los deportes en 2020, traducida en la falta de fanáticos en los estadios. En 2021 y con el avance en el control de la pandemia a la vista con la llegada de las vacunas, las ligas y los principales equipos del país necesitan volver a unir de alguna manera a su público, que es una de las principales fuentes de sus ingresos. Para la Liga Mayor del Soccer, la MLS, el ingreso que obtiene a través de la venta de entradas es esencial, como explica Roberto Abramovich del podcast Soccer in the City.
Contrario del resto de las ligas principales de Estados Unidos, la MLS depende más que nada de venta de boletos. La venta de boletos, la venta de mercancía, estacionamiento y todo lo que es alrededor del partido en casa agrega muchísimo a lo que es las cuentas bancarias de los dueños y de los equipos. Los demás dependen más que nada de los ingresos televisivos.
Y es que sin fanáticos no solo se afectan los ingresos de la liga y de los equipos, sino también de la industria y los negocios que la rodean. Ese es el caso de las relaciones públicas y Mario Flores, fundador de Sportivo, una firma que ofrece servicios de relaciones públicas con audiencias hispanas para equipos de la NFL y la MLS, destacó en diálogo con La Voz de América la forma en la que se afectó su negocio al no haber público en los eventos deportivos.
Juegos ya no iban a pasar. Los fans ya no iban a poder ver deportes en vivo y bueno, cuando pasaban los meses tuvimos que tener una seria conversación entre nosotros. Dijimos, sabes que al momento, ahorita se va a parar los deportes y es obvio que los deportes no van a regresar como nosotros lo conocemos.
Mario Flores añadió que aparte de sentir los efectos del descenso en los ingresos económicos en su negocio, también extraña ir a ver los deportes en vivo, una de sus pasiones. Muchos fanáticos se sienten así, pero mantienen las precauciones a causa del COVID-19. María del Mar Colón es una fanática de los Chicago Bears de la NFL y quiere regresar al estadio, pero espera más de su equipo.
Sí, me alegro que hayan podido, la mayoría de los equipos han podido jugar sus juegos como han estado en el schedule, pero sí hubo otros equipos y muchos protocolos que no se siguieron.
Una nueva encuesta de NPR, PBS NewsHour y Centro Marista de Comunicación Deportiva en Marist College, publicada a principios de diciembre, reveló que el 56% de los fanáticos de los deportes estadounidenses creen que la gente no debería participar en juegos que se realizan en recintos cerrados, tales como el baloncesto. Nate Tompkins, fanático de los Golden State Warriors, aplaude a la NBA por la burbuja, pero tiene una lista de temas que cree son necesarios antes de regresar a la cancha a ver a sus jugadores favoritos.
¿Ha recibido una vacuna? ¿Se ha hecho una prueba? Un montón de cosas antes de que dejen entrar a la gente. Lo digo solo por la seriedad con que se tomaron lo de la burbuja.
Pero, y aunque parezca contradictorio, en estos tiempos difíciles hay oportunidades. El Foro Económico Mundial indicó que la ausencia de deportes de verdad le abrió la puerta a la tecnología en el deporte, como es la industria de los esports o los e-deportes, lo que crea otra fuente de ingreso para las ligas. El foro también indica que las tecnologías inmersivas podrían hacer que los fanáticos experimenten estar en los juegos en vivo sin tener que estar físicamente presentes, un arreglo que podría solventar el desafío de una liga para generar ingresos que mantenga la maquinaria flotando mientras se logra saciar la sed de deporte de un seguidor de corazón.
Y el mundo del espectáculo planifica volver poco a poco a retomar el camino que quedó cortado por el COVID-19 en el año que terminamos. ¿Cómo anticipa ser el 2021? Es la pregunta para Alejandro Escalona.
En 2021, Warner Brothers estrenará todas sus películas en su servicio de transmisión HBO Max el mismo día que lleguen a los cines. Cadenas de cines como AMC Entertainment, Cineworld y Cinemark están sin duda preocupadas por la situación económica en 2021. Disney está trasladando el estreno de películas como Pinocho, protagonizada por Tom Hanks como Gepetto, así como Peter Pan and Wendy a Disney Plus. Steven Soderbergh, ganador del Oscar a Mejor Director por Traffic, ayudará a producir la próxima entrega del Oscar. La ceremonia generalmente se lleva a cabo en el Dolby Theater de Hollywood, con capacidad para 3.400 asientos, pero debido a la pandemia no se sabe cuál será la situación en los próximos meses. Los Oscars serán transmitidos en vivo y con público por la televisora ABC el 25 de abril. En 2021, la actriz Nicole Kidman promoverá productos a base de cannabis para Cure Pharmaceutical, la más reciente celebridad en respaldar el cannabis por sus presuntos beneficios terapéuticos relacionados con el alivio del dolor. En 2021 y durante los próximos 5 años, Sirius XM continuará produciendo y presentando The Howard Stern Show. Howard Stern es un locutor que ha entrevistado a políticos, artistas y celebridades y que durante su prolongada carrera ha tomado posición frente a temas como el racismo, la homofobia, el sexismo y la pandemia. Buena parte del mundo del entretenimiento en 2021 dependerá de tener una buena conexión a la Internet. El business as usual eventualmente llegará, pero con muchas condiciones. Si es que se llega a controlar realmente la pandemia, si es que las vacunas son efectivas y seguras y asequibles a las mayorías en todos los países, si se genera la confianza suficiente para que el público se vacune y si el gran público está dispuesto a volver masivamente a las salas de cine y conciertos. Los shows en Las Vegas, el Cirque du Soleil de Montreal, con sus acróbatas, historias y vestuarios dándole la vuelta al mundo, los museos, los conciertos, la Scala de Milán, la ópera en Nueva York, los teatros en Broadway. En todas partes la situación es similar. Pasará mucho tiempo para que todo vuelva a lo que llamamos la normalidad, pues aunque a la pandemia solo se le tomó unos días obligar a la cancelación de gran parte de la actividad cultural y recreativa a escala mundial, la reactivación de la industria no va a ocurrir de la noche a la mañana, por más estímulos económicos que la industria reciba. Así que basándonos en lo acontecido en este siempre recordado 2020, nos imaginamos que 2021 será un año de transición hacia lo que decimos son escenarios más optimistas, con suerte, para 2022. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí el programa especial de La Voz de América, Perspectivas Informativas 2021, un anticipo de lo que esperamos para el nuevo año. Soy John Burnett y con mi colega Gioconda Tapia les presentamos la visión de expertos sobre los temas que serán noticia.
Nuestro profundo agradecimiento para todos los que nos colaboraron hoy y a lo largo del año 2020. Tu tuvimos un gran desafío para informarles con la calidad y la imparcialidad que rigen La Voz de América en medio de la pandemia del COVID-19.
Y estamos listos para emprender el camino del 2021 con mucho entusiasmo y esperanza.
Les deseamos un 2021 que recompense todos los esfuerzos y sacrificios de 2020 y esperamos contar con el privilegio de su sintonía. ¡Feliz Año Nuevo!
Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa de Radio Martí dedicado precisamente a hablar de la violencia de género, de la violencia doméstica y sobre todo, por supuesto, de temas que importan a las féminas. El año 2020 comienza a llegar a su fin. Nosotros cada día o cada semana estamos con usted precisamente llevándoles toda la información y sobre todo la educación necesaria para la población cubana y del resto del mundo que nos sintoniza a través del Internet, sobre todo cómo poder prevenir la violencia de género y la violencia doméstica. Ha estado con nosotros en varias ocasiones, pero evidentemente es necesaria siempre su participación. Hoy volvemos a tener al director de la Fundación Hispana para Prevenir la Violencia Doméstica, el doctor Sergio Llanes. Sergio, muy buenas. Gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Sí, para mí es un placer y un honor estar con ustedes.
Sergio, tenemos que hablar evidentemente de este tipo de violencia, pero estamos en un año inusual donde los casos además se han disparado con el tema del coronavirus. Varias organizaciones internacionales han hecho un llamado al respecto de la situación que se está viviendo, del incremento de los casos, del incremento de las muertes y, ¿por qué no también?, del incremento de las enfermedades que sobre todo mujeres, niños, adolescentes comienzan a reportar y asociadas definitivamente a este tipo de violencia. A mí me gustaría que tú nos dieras tus consideraciones.
Fíjate, cuando están hablando de enfermedades a partir de la violencia doméstica, Yo hice una investigación por dos años y pico, sí, y logré confirmar que una víctima de violencia doméstica, por los estados de hipervigilancia que mantiene constante, porque siempre está esperando una agresión.
Sí.
Esos estados de hipervigilancia hace que tarde o temprano tenga cáncer, lupus eritematoso sistémico, infarto al miocardio, envejecimiento prematuro, y los niños que están presenciando la violencia doméstica, que están ahí,
claro,
como víctimas también, pueden tener, aparecérsele una diabetes, una leucemia. Y cuando llegan a la escuela, Pues el niño no está prestando atención a la clase, porque
claro,
lo único que está en la escuela es el físico.
Sí.
La mente está en la tragedia que está viviendo en la casa.
Uh-huh. Sí.
Entonces,
dime. No, síganos contando, por favor.
No, el problema es, esto es una cuestión neurofisiológica. Cuando una víctima está esperando una agresión constante, está en hipervigilancia. Por lo tanto, el sistema inmune está deprimido. Los linfocitos T, que son los encargados de engolfar y destruir los patógenos que están entrando, no están funcionando. Además, un envejecimiento prematuro, porque no hay replicación celular. Porque cuando una célula se replica, los telómeros, que es un filamento que tiene la célula, se acortan. Entonces, el ADN produce una enzima o una hormona, vamos a decir enzima, que se llama telomerasa, que lo que hace es hacer crecer los telómeros para que haya replicación celular. La víctima de violencia doméstica no tiene telomerasa, que por lo tanto no puede tener replicación celular. En cuestión de 2 años, a ella le pasaron 6 por encima.
Madre mía, es increíble, ¿eh? Es increíble lo que pueda generar ese estado, como usted llama, de hipervigilancia. O sea, ¿cuánto puede nuestra mente accionar, ¿no?, sobre nuestro cuerpo, Sergio?
Sí, que mente y cuerpo están totalmente conectados.
Sí.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa no importa que el individuo no esté en la casa, pero ella está en hipervigilancia esperando que cuando llegue viene la agresión. Siempre va a estar esperando agresión. Ella y los niños. Y entonces por eso es que el sistema inmune siempre va a estar deprimido.
Claro. Pero fíjese, usted apunta a los niños. A mí me preocupa muchísimo a los niños. Porque en esta época de pandemia, en el mundo desarrollado sobre todo, porque se ha dado, hay una alerta también por la cantidad de niños que están realizando o recibiendo sus estudios en los domicilios, evidentemente, para preservar la salud. Esto también tiene consecuencias negativas. Imagínense si ya a estas consecuencias negativas por este tipo de enseñanza de los niños en la casa, de los niños, por ejemplo, que no socializan con los de su edad, que no juegan como juegan habitualmente, que en muchas ocasiones, debido a las restricciones, pues quizás no puedan ir al parque a tener el contacto con otros niños, con sus familiares, etcétera, etcétera. Si a eso le ponemos a un niño que está bajo esta situación, ¿las consecuencias que pueda tener esta criatura en un futuro, Sergio?
Es terrible, primeramente porque nosotros somos seres sociables, necesitamos la conexión con los demás constantemente. El niño necesita estar en la escuela y estar en contacto con los amiguitos o las amiguitas. ¿Y qué es lo que pasa? Que si se ve en la casa encerrado, haciendo la tarea que tiene que hacer de la escuela,
sí,
pero no tiene ningún contacto físico con otros niños, por un lado, y por el otro, esperando, porque su mente también está en hipervigilancia, esperando que cuando llegue el padre o la pareja de la madre,
o el agresor,
viene, él está en hipervigilancia y por lo tanto también está con su sistema inmune deprimido.
Pobre
Quiero decir que tarde o temprano enferma.
Sí, claro.
Ah, y lo otro es que la violencia doméstica generalmente es un comportamiento aprendido. Ese niño aprendió o esa niña aprendió qué cosa es violencia. Si la madre está siendo agredida violentamente y no se separa de la persona, entonces ellos lo miran como algo que tiene que repetirse en el mismo momento. Cuando sean grandes, cuando sean adultos, repiten el comportamiento porque fue lo que aprendieron.
Sí, claro, claro. Es terrible este tipo de situación. Y esto estamos hablando, digamos que de alguna manera, en países además, Sergio, donde hay una serie de estructuras, donde hay una serie de asociaciones, donde hay una serie de condiciones creadas para la víctima, en este caso, pues lo primero, sea capaz de identificar lo que está viviendo, ¿no? Porque lo tienen que identificar, tienen que ser conscientes de lo que está sucediendo, tienen que tener también algún tipo de ayuda, ¿no? Por lo menos alguien que le escuche, de lo pueda decir, le pueda ayudar. Pero imagínense si esto pasa en Cuba. Es mucho peor, porque no hay nada, absolutamente nada para poder ayudar a una víctima de violencia.
Aquí, estoy hablando de aquí donde vivo, en Estados Unidos.
Sí.
Esto, por ejemplo, una víctima llama a la policía, llama al 911 o al 911.
Sí.
Y inmediatamente se aparece la policía, le hace un reporte de policía, le indica que tiene que ir a la Corte de Violencia Doméstica para pedir una orden de restricción,
sí,
y automáticamente va para el centro de víctimas. En el centro de víctimas le ponen un abogado de inmigración en caso que sea indocumentada y le ponen un psicólogo, una psicóloga para atenderla. Además de eso, la pueden poner en un shelter, en un refugio para que pueda de estar protegida.
Sí.
O sea, que hay una cantidad de ayudas tremenda. Y sí es necesario hacerlo aquí, por ejemplo, yo trabajo violencia doméstica hace 23 años y cada vez que me llama una mujer que tiene problemas, lo primero que le pregunto si tiene un reporte de policía, no, entonces tiene que llamar a la policía. Y entonces hay una ayuda a nivel federal, a nivel nacional, una ayuda permanente para las víctimas de violencia doméstica.
Eso es maravilloso, ¿no? En el mundo desarrollado. Fíjate, Sergio, y quiero destacar esto, tanto que se habla mal en Cuba de los Estados Unidos, de que resaltan y siempre están diciendo que hay diferencias sociales y todo lo demás. Fíjate la diferencia que ahora mismo quien nos pueda escuchar pueda realizar este tipo de comparativa. ¿Cómo se trata aquí en Estados Unidos y en muchos lugares también de Europa? Están este tipo de protocolos. Tú mencionabas el tema de que tú puedes llamar al 911, viene el policía, hace todo esto. O sea, además, la policía tiene una preparación, un protocolo que sabe cómo lo tiene que seguir, sabe cómo puede tratar a la víctima. El policía no puede llegar a un llamado de un caso de violencia doméstica y ser incluso agresivo con esa persona, digamos, con esa mujer que está golpeada, ¿no? Que cuando la llegan está magullada, con moratones en la cara, incluso con heridas, que eso se da en muchas ocasiones. En Cuba eso no sucede. O sea, la policía en Cuba, cuando las mujeres han intentado acercarse a una oficina de policía para poner una denuncia, la policía las agrede, la policía las menosprecia, la policía le dice, bueno, me tienes que traer al que te ha agredido para ver si es verdad lo que tú me estás diciendo, porque es que yo lo pongo en duda. Es terrible.
Qué barbaridad, pero mira, cuando la mujer no tiene ni que ir a la estación de policía con llamar a la policía, uh-huh. que hay un número específico, 911,
sí.
el 911, y la policía inmediatamente está presente en la casa, y ya la policía viene preparada con una cámara para tirarle fotografía a la víctima, para ver los golpes, para esa fotografía se presenta en corte,
uh-huh.
para que entonces pueda ser en contra del abusador. Y ahí hay una prueba de que sí hubo un abuso, que sí hubo un crimen, por un lado. Y por el otro, la víctima tiene tantas ayudas, desde un shelter, o sea, desde un refugio, o le dan dinero para relocalizarse. Al individuo le ponen una orden de restricción que no puede acercarse a ella, ni la puede llamar por teléfono, ni nadie de su familia o amigo puede contactar con ella. Y lo otro, si tienen hijos, va a haber una visita supervisada. O sea, que el padre no puede ver a los hijos cuando él quiera. Tiene que ser cuando le indiquen y tiene que ser en un lugar específico, en una estación de policía, en un centro de Children Family, en un lugar supervisado, que él no puede estar solo con los niños.
¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambian las cosas? Sobre todo cuando el gobierno, el Estado, está en función de defender a los ciudadanos, porque esto es un derecho humano. Este tipo de protección es un derecho humano, y si comparamos con este tipo de dictadura y el régimen cubano, pues evidentemente los viola. Sergio, quería comentar contigo también, referente hablando de la violencia, porque pueden suceder casos. Yo voy a ponerte un ejemplo de una situación que puede suceder en Cuba, suele suceder en otros lugares, pero ¿cómo podríamos de alguna manera ayudar? Yo siempre digo que nosotros como programa tenemos que ayudar mucho en la educación de la población, ¿no? La población tiene que saber cómo enfrentar este tipo de hecho, esta otra pandemia que desgraciadamente a nivel internacional la vivimos, una pandemia que quizás no se le ha prestado todo el debido atención, ya se le está prestando bastante, pero tenemos que seguir luchando y teniendo voz para eso. Y es el caso de las violaciones que puedan sufrir las niñas y las adolescentes dentro del hogar. Por ejemplo, puede darse el caso de una mujer divorciada, separada, madre soltera, como quiera que sea, pueda tener en un momento de la vida, pueda encontrarse con una pareja, deciden formalizar ese tipo de relación, se casan, esa pareja se va a vivir a casa, esa mujer tiene una hija pequeña, una hija adolescente, y luego esa pareja comienza a tener una serie de comportamientos lascivos con el adolescente. ¿Cómo poder ayudar al adolescente? ¿Cómo poder ayudar a la madre? ¿Cómo enseñar a la madre que sí tiene que creerle a su hija y no a la pareja? ¿Cómo puede ser eso? Porque desgraciadamente esos casos han existido y siguen existiendo en nuestra vida cotidiana, Sergio.
Eso es así. Y primeramente, lo primero que tiene que hacer la madre es esto, enseñar a la hija que cualquier cosa que no sea normal, cualquier acercamiento, cualquier toque, cualquier palabra que sea ofensiva, que ella la calcule como ofensiva, uh-huh. Tiene que reportársela inmediatamente a la madre. Y la madre tiene que estar consciente de que eso puede ocurrir y ha ocurrido en muchísimas ocasiones.
Uh-huh. Ahí puede entrar una especie de conflicto, ¿no? ¿A quién le cree la madre o no? Claro, es un problema de, digamos, de cultural dentro de la familia. También puede convertirse o valorarse de esa manera. Tú que eres además psicólogo, Sergio.
Sí, independientemente de eso, se ha dado muchos casos que la niña reporta y la madre no le cree, porque está totalmente ciega, porque no tiene la suficiente educación para presentar un caso real,
sí.
o saber que es un caso real. Entonces es muy importante. Mira, nosotros estamos haciendo constantemente curso. Mira, este sábado 12 vamos a hacer un curso que preparamos instructoras de prevención de violencia doméstica. Entonces esas instructoras de prevención de violencia, además que se le enseña todo lo relacionado con la violencia doméstica, se le enseña la convivencia en el hogar, y la convivencia en el hogar también incluye esa otra parte de cuando llega una persona totalmente diferente a la familia que empieza a convivir, como nosotros tenemos que estar permanentemente en guardia por si hay algún... Mira, los cambios en los muchachos se nota muy rápido, se nota rapidísimo. Cuando el niño o la niña cambia el comportamiento, la rutina que siempre ha tenido ya la interrumpe. Cuando le cuesta trabajo dormir, o cuando le cuesta trabajo enfrentarse o conversar con la persona que la está agrediendo, o que no quiere participar en una reunión con la persona que lo está agrediendo, ya hay un comportamiento que es totalmente distinto al que tenía. Entonces ya ahí hay que empezar a investigar, a sospechar que algo le está pasando a la niña.
Claro.
O al niño.
Sí, porque también se da el caso, sí. Son alertas que hay que tener, y sobre todo... enseñar a la familia a tener ese tipo de alerta. Esa
o cuando cuestión. La niña, en este caso, quiere estar más tiempo afuera que adentro de la casa, porque la casa es una... Oye, la casa debe convertirse en el hogar. Y a veces, cuando estás afuera, que debes llegar al hogar, no, lo que vas a llegar al infierno. Y entonces, por eso prefieres estar afuera, más tiempo afuera.
Uf, qué situación tan terrible para ese adolescente, porque además cuando ocurre en la etapa de adolescencia es mucho peor, ¿no? Porque
eso ya te queda el resto de la vida.
Claro, porque además ya la etapa de adolescencia tiene sus propios conflictos, ¿eh? Ya el adolescente vive sus propios conflictos, y además a eso se le añade más leña al fuego, mucho peor. Eso queda para toda la vida, como bien dice, y son personas que pueden llegar a tener, bueno, pues en un futuro... Incluso no son capaces de convivir en familia, una familia desestructurada totalmente, o algún tipo de comportamiento desestructurado dentro de la sociedad. Sergio,
estás diciendo que en la adolescencia empiezan los conflictos. ¿Sabes por qué empiezan los conflictos? Ya a partir de que empieza la adolescencia, y la adolescencia no es un término para todo el mundo, para todos los países la misma edad, depende de la sociedad. Pero vamos a empezar, vamos a decir que a los 11 o 12 años se empieza la adolescencia. ese niño, esa niña no tiene juicio racional. No tiene lo que es el cortex frontal.
Sí.
Está abierto y ahí es donde están los juicios racionales. Entonces, por ejemplo, fíjate que hay mucha discrepancia entre los hijos y los padres. Porque, sí. Por ejemplo, a esa edad ya no quieren órdenes.
Es verdad.
Tú sí. Le estás dando un consejo y ellos lo miran como una orden.
Uh-huh.
Y entonces empiezan a tener mejores relaciones afuera que adentro.
Sí.
Empiezan a tener conflicto con los padres.
Sí.
Y depende con quién se una, con quién tenga las mejores relaciones afuera, entonces va a tener un comportamiento, depende de si es un comportamiento normal, adecuado, o un comportamiento que es totalmente en contra de la familia o en contra de la sociedad. Entonces, lo que es el principio y la realidad que está en el frontal se cierra a los 24 años. O sea que el adolescente actúa por impulso, el adolescente está en conflicto constante con la familia.
Sí.
Mira, yo escribí el libro Al rescate de la familia.
Ajá.
La familia es la célula principal de la sociedad.
Definitivamente, sí.
Si la familia se debilita, la sociedad se debilita. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos comunistas, los países comunistas? Lo primero que hacen es tratar de dividir la familia, o sea, desmembrar la familia para tener control ellos de la sociedad.
Claro, claro. En el momento que tú debilitas esa base de la sociedad, ya tienes el control absoluto de todo, y es evidentemente algo que ha hecho el régimen cubano. Sergio, el tiempo vuela, siempre es tan interesante conversar contigo, siempre es importante tener contigo este tipo de contacto. Te quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos dedicas aquí Abriendo Espacio, desearte una excelente Navidad y un feliz año nuevo. Esperamos que el 2021 traiga lo mejor para todos, Sergio.
Sí, lo propio para ustedes, siempre pueden contar conmigo.
Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Les esperamos la próxima semana aquí en Abriendo Espacio. Yo soy Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética, y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos, prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada, sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números 1 del 2020.
Bienvenidos amigos de Radio Martí, de radiotelevisiónmartí.com y también todos nuestros oyentes que escuchan a través de las redes satélite SiriusXM en el canal 153. Les habla Berta Raval y durante la próxima hora les presentaré las canciones más populares del 2020 según la encuesta oficial de fin de año de la revista de entretenimiento Billboard. Entérese cuáles son los artistas y los éxitos que dominaron durante los últimos 12 meses en las carteleras musicales. Acomódense y disfruten de los números 1 del 2020. Empezamos con la banda que en el año 2019 tuvo la canción número 1 de la cartelera de música Adult Contemporary. Y para el 2020 fue nombrado los artistas más populares de esa categoría. Además, fue denominado este año el dúo o grupo más exitoso de la lista de las 100 calientes de Billboard. Y, para todo el 2020, Maroon 5 lidera el primer lugar de la categoría Pop Songs con la balada Memories.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. Memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred. It was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. To the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories.
memories, and the memories bring back memories, bring back your.
Categoría del género de música tropical de la revista Billboard, Prince Royce fue nombrado Artista del Año y su éxito Carita de Inocente, que dominó la cima de esta lista por 29 semanas, fue diseñado la canción tropical número 1 del 2020.
Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas, me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos. Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Es que me enamoró, con su carita de inocente ya me enamoró. Es una diabla bien vestida, ya me enamoró. Hace todo lo que pide, ya me enamoró. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas, me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos. Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Ya yo no duermo solo. No se puede contener y las horas se nos pasan. Y te quiero así, media loca y diferente, la cafeína de mi corazón. Es que me enamoró, con su carita de inocente, ella me enamoró. Es una diabla bien vestida, ella me enamoró. Hace todo lo que pide, ella me enamoró, me enamoró. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas, me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, porque suelte en esos trucos, y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas, me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, papi suelte en esos trucos. Y es por eso que hace tiempo ya no duermo solo. Bailando boca a boca, contigo perdiendo.
Los números 1 del 2020.
Encontraremos durante el transcurso de este programa que varios artistas que lideran alguna cartelera para todo el 2020 todavía están en la posición número 1 del momento de esa misma categoría. Así es el caso de Lady Gaga, que cuenta con el primer lugar en varias listas de fin de año del género bailable, incluyendo la de Álbum del Año con su producción Chromatica, que en la actualidad permanece todavía en la cima de esta cartelera de la revista Billboard. ¡Felicidades al artista principal de la música electrónica del año, Lady Gaga! Y escucharemos de su álbum Chromatica este éxito que alcanzó el número 1 en la lista de canciones bailables en marzo del 2020, Stupid Love. Oh,
to free me from the shame. I gotta find that peace. Is it too late or could this love protect me from the pain? I'm a battle for you.
Tema se mantuvo en la cima de la cartelera de canciones rock de Billboard por 16 semanas en el año 2020 y en la actualidad ha vuelto al tope y se encuentra en el primer lugar de esa misma categoría, además de dos otras listas del momento, la del género rap y también radio songs. O sea, sigue siendo hoy el éxito más difundido por las estaciones de radio de todo el país. Hablo de Mood, de los raperos 24K Golden, junto al Boricua y en Dior.
Why you always in a mood? Around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in a mood? Around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view.
I can never get attached. When I start to feel I am attached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression.
Los números 1 del 2020.
Tal y como el éxito Mood, el próximo tema también lidera en estos momentos la misma categoría en la cual fue nombrada como la número 1 por todo el 2020, según el resumen de fin de año de la revista Billboard. El conjunto que la interpreta también fue elegido el dúo o grupo más popular del 2020. Y su producción Map of the Soul 7 es el álbum de World Music o música global número uno de todo el año. La canción más descargada del momento y la más descargada para todo el 2020 es Dynamite, del septeto surcoreano BTS.
Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, running on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This ain't heavy, can't hit a baseball, I'm ready. Woo-hoo. Life's sweet as honey, yeah, this beach shade like money. This song all alone.
Categoría artistas independientes o artistas que no graban para un sello discográfico mayor, BTS se lleva el segundo lugar de popularidad y en el número uno se encuentra alguien muy conocido de la música latina. Este reggaetonero puertorriqueño también tiene el álbum independiente más popular y, según Billboard, domina en varias carteleras hispanas. Su producción, Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, es el álbum latino más vendido del 2020 y fue nombrado el artista latino más popular por segundo año consecutivo, además de ser el compositor número uno de la música latina. Cuenta con la canción número 3 en la lista de fin de año de Hot Latin Songs de Billboard, la cual también es el éxito latino más transmitido o con mayor streaming de todo el 2020. Escucharemos a Bad Bunny con Vete.
Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras, yeah, yeah. Vete, nadie te está aguantando y la puerta está abierta, No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta,
está muerta, pero que sea feliz y que te diviertas, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no. Ay, dime qué esperas, baby, te quiero pero afuera, eres alguien por dentro y otra por fuera, y ya no siento nada cuando te dame, dame banda, en mi corazón ya tú no eres la que manda. Se acabó por ti, ya no siento nada. De nuestra serie ya no sale en temporada. Así que vete lejos, dile al diablo que te envíe el ping. Hace tiempo que no somos un team, nuestro aniversario y San Valentín. La rima es Cristian Luna y nos trae en satín. Sigue lo que está verde, que tiene la culpa, lo que te muerde. Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdas. Y piensa en todo lo que te pierdo. Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte. Gracias a todo lo que me hiciste, tú nunca me quisiste, no sé por qué me hiciste. Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte. Gracias a todo lo que me hiciste, tú nunca me quisiste, no sé por qué me hiciste.
Números 1 del 2020.
En las categorías de música country, la canción número 1 del momento de la revista Billboard también es la más popular para todo el 2020. Además, es el sencillo country más vendido y con mayor streaming del año. Y su vocalista se encuentra en la cima de la lista de los nuevos artistas de este género. Felicidades a Gabby Barrett y su éxito número 1, I Hope.
I hope she makes you smile the way you made me smile on the other end of a phone in the middle of a highway driving alone. Oh baby, I hope you hear a song that makes you sing along and get you thinking about her. Then the last several miles turn into a blur, yeah.
I hope you both feel the sparks by the end of the drive. I hope you know she's the one.
Shows up in a 2 a.m. pick from a friend, hanging on to a guy. You just say him, I hope you stay up all night, all alone, waiting by the phone. And then she calls, and baby, I hope you work it out. Forgive and just about forget, and take her on her first date again.
And when you're leaning in for a kiss, I hope you both feel the sparks by the end of the drive. I hope you know she's the one.
She makes you feel the same way about her that I feel about you right now.
I hope you both feel the sparks by the end of the drive. I hope you know she's.
carteleras de música clásica domina un conjunto que típicamente no lideraría este género, pero con el lanzamiento de su producción SIM2, acompañados por la Orquesta Sinfónica de San Francisco, este conquistó en el 2020 la cima de la lista de álbumes de música clásica tradicional, además de Crossover Clásico, en la cual también fueron nombrados los artistas más populares de esa categoría, según la encuesta de fin de año de la revista Billboard. Del álbum Sinfonía y Metallica, volumen 2, les presento este cuarteto con una nueva versión de su éxito All Within My Hands.
Squeeze it in, crush it down.
Then we'll
los números 1 del 2020.
El álbum de música gospel número 1 del momento también es el más popular de esta categoría para todo el año 2020. Y lo curioso aquí es que su creador es principalmente reconocido por sus grabaciones de música rap. Hablo de Kanye West, que lanzó Jesus is King en noviembre del 2019 y que ha permanecido en la cima de esa lista por 58 semanas no consecutivas. Este álbum debutó simultáneamente en 5 distintas carteleras de la revista Billboard, la de rap, de música R&B hip hop, la de gospel y de música cristiana, y la principal, The Billboard 200, la lista de los 200 álbumes más vendidos de cada semana. Para las carteleras de fin de año de Billboard, Kanye fue nombrado el artista número uno del género gospel y el artista masculino más popular de la música cristiana. Y su éxito, Follow God, es la canción número uno del 2020 y la que contó con mayor streaming de la categoría gospel.
Like, this is what your life like. Try to live your life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very lifelike. Every single night, right? Every single fight, right? I was looking at the glam and I don't even like lights. I was screaming at my daddy, told me it ain't Christ like. I was screaming at the referee, just like Mike. Looking for a bright light. Seagull, what your life like? Riding on a white bike, feeling like a sight fight. Pressing on the gas, supernova for a night light. Screaming at my dad, and he told me it ain't Christ like. But nobody never tell you when you're being like Christ. Only ever seeing me, only when they need me. Like if Tyler Perry made a movie for BT. Searching for a deity, now you wanna see it free. Now you wanna see it free, let you see it through your piece. Tell me what your life like, turn it down to bright light. Driving with my dad and he told me it ain't Christ-like. I'm just trying to find, I've been looking for a new way. I'm just really trying not to really do the fool way. I don't have a cool way, being on my best though. Lock up on the text though, nothing else next though. Not another word, let a picture or a decimal. Wrestling with God, I don't really want to rest. So man, it's really life-like. Everything in my life, arguing with my dad and he said it ain't Christ-like. Man. You know it's like somebody only close to can get you like off your. I be on my. I woke up this morning. I said my prayers. I'm all doing good. I try to talk to my dad, get him some advice. He starts spazzing on me. I start spazzing. He said, "Hey, Christ, like." I said, "Ah."
Por segunda vez consecutiva, la artista latina femenina más popular del año, según la encuesta de la revista Billboard, es la colombiana Karol G. Su dueto con Nicki Minaj ha sido nombrado la canción número 2 en la cartelera de fin de año de Hot Latin Songs de Billboard y también es el éxito más difundido por las emisoras de música latina en Estados Unidos, además de liderar la cima de las listas Latin Pop y Latin Rhythm Songs del 2020. Disfruten de Karol G y Nicki Minaj con Tusa.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó un mal.
Viendo que otra se puede amar.
Nicki Minaj, the queen, we're the queen.
Del género rock más transmitida por la radio en el 2020, también fue elegida el éxito número uno de la cartelera de música alternativa de la revista Billboard. Su letra aborda la incertidumbre y las dificultades que ha producido el brote de COVID-19, y parte de las ganancias de las ventas del tema se ha donado a una organización de ayuda global para el personal de giras y locales que no pueden trabajar debido a la pandemia. Escuchemos al dúo 21 Pilots con Level of Concern.
Panic on the brain, world is gone insane, things are starting to get heavy. I can't help but think, I haven't felt this way since I asked you to go steady. Wondering, would you be my little quarantine, or is this the way it ends? 'Cause I told you level of concern, but you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're all right, tell me we're okay. Panic on the brain, Michael's gone insane, Julie starts to make me nervous. I don't really care what they would say, I'm asking you to stay. My bunker underneath the surface.
Números 1 del 2020.
El grupo Elevation Worship ha sido nombrado la revelación o Top New Artist para la música cristiana por la revista Billboard en su encuesta de fin de año. También fueron elegidos los artistas más programados en el 2020 en las emisoras de este género y cuentan con la canción que fue la más difundida por la radio cristiana. Felicidades a la banda Elevation Worship y su éxito número 1, Holy Water.
Oh, I need you.
continuación, les presento el álbum más vendido de todo el año 2020. Esta producción calificó además como el más popular de las carteleras Tastemaker Albums y Top Current Album Sales de la revista Billboard. Y como sorpresa para muchos fans, también lideró la lista de álbumes de música alternativa. Para las categorías de rock, su intérprete fue nombrada la artista número uno de las canciones de ese género, además de ser la compositora número uno de éxitos rock. Les presento la cantautora que fue elegida la artista femenina más popular del año 2020, Taylor Swift, con este tema de su álbum Folklore, que el pasado agosto llegó a la cima de la cartelera de canciones rock y las 100 calientes de Billboard. Se titula Cardigan.
Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you, dancing in your Levi's, drunk under a streetlight. I knew you, hand under my sweatshirt, baby, kiss it better. And when I felt like I was an old cardigan under someone's bed, you put me on and said I was your favorite.
Hemos llegado al momento de presentarles la canción latina número uno del 2020. Es una colaboración entre una banda de pop y hip hop que en la década pasada cosechó 3 éxitos número uno en la lista de las 100 calientes de Billboard, junto al príncipe del reggaetón, quien fue nombrado por la revista Billboard como el artista latino más difundido y descargado del año. Este mega hit proviene de la banda sonora de la película Bad Boys for Life y también fue elegido por Billboard como el tema latino más vendido del 2020. Felicidades a los Black Eyed Peas y J Balvin con Ritmo, Bad Boys for Life.
Dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos. Oh, al otro día volvemos.
Oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos.
Me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Yo te espero y tengo claro que es mi culpa.
Mi culpa, culpa.
Como Canelo en el ring, nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda, así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba.
This is the rhythm, 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 rhythm of the night.
Toda la noche rompemos. Todavía volvemos.
Oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego.
Oh,
we bought the spin of dinero.
Oh, yeah.
We party to the extremo, baby.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos.
Oh,
algo todavía volvemos.
Oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos.
Upon styles, upon styles, I got several. Born to be wild, cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick, I need medical. I learned that down in Mexico.
The rhythm, the rebel. New and improve, I'll be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on our fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit.
Won't stop,
don't need to speak to no therapist.
Don't stop,
keeping it moving's the narrative.
Don't stop,
do it like whoop, there it is.
This is the rhythm, 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 rhythm of the night.
Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos.
Los números 1 del 2020.
Y ahora, la canción más popular del año en la cartelera de las 100 calientes de Billboard. Este también arrasó en la categoría de hip hop, fue el éxito número 1, además del más descargado. Y la de R&B, siendo el tema más popular, el más vendido y el más retransmitido. Y su producción, After Hours, logró ser el álbum de R&B número 1 del 2020. Su intérprete fue nombrado el compositor de música R&B más popular del año, el artista número 1 de canciones pop y el vocalista más escuchado en el 2020 por las emisoras de radio en los Estados Unidos. Les presento el músico que fue elegido el artista Hot 100 del año, pero les tendré una sorpresa para concluir este programa. A comienzos de diciembre, este éxito número 1 fue relanzado con una nueva versión bilingüe, que es una colaboración junto a la popularísima española Rosalía. Y quizás con este remix, el mega hit del 2020 cobrará nueva vida en el 2021. esta servidora Berta Raval se despide, deseándoles mucho amor y bendiciones en el año nuevo. Y los dejo con The Weeknd y Rosalía y Blinding Lights.
Llevo mucho sola, la verdad. Maybe tú me enseñas cómo amar. Maybe ya no consumo nada. Y tú no tendrás que hacer tu más. Si me rozas ya me encenderás. Bebé, so city calling empty. Was it wrong to judge me?
Los números 1 del 2020.
Les habla su amiga Cari Roque. En estos días de paz, ante la llegada de las Navidades, quiero desearle a todos los cubanos dentro de la isla que nunca pierdan la fe, que confíen en todos y cada uno de los hombres y mujeres que luchan por levantar y la defensa de los derechos humanos conculcadas por la tiranía castrista. Aquí estaremos siempre para ustedes, deseándoles lo mejor, el advenimiento de una nueva Cuba libre y soberana como la soñó Martín. ¡Feliz Navidad!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.